Bien, amigos, ya en esta segunda zona con buenas noticias, como ya le decíamos fuera de micrófonos, a Pablo Intamun, su director de la Unidad Nacional de Seguridad Vial, la UNASEV. Pablo nació en Montevideo en 1969, inició su militancia gremial estudiantil en 1983, a fines del periodo dictatorial inició la militancia política en el Frente Amplio y en 1991 se integró al Movimiento de Participación Popular MPP. En 1993 ingresó como inspector de tránsito en la Intendencia de Montevideo y al año siguiente fue electo delegado sindical por su sector, donde permaneció hasta 1997, cuando fue electo miembro del Consejo Ejecutivo de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales. En 1999 fue nuevamente electo y en el año 2001 asumió la presidencia de ADEOM. En 2005 volvió a integrar el Consejo Ejecutivo de ADEOM y comenzó a cumplir funciones en la Unidad de Planificación del Transporte Urbano de la División Tránsito y Transporte. Es en el año 2011 que fue designado secretario general ejecutivo de la UNASEF y desde el 1 de marzo del año pasado, en 2015, se desempeña como director de la Unidad Nacional de Seguridad Vial UNASEF, como ya les decíamos. Y bueno, el pasado 3 de agosto la UNASEF presentó el informe de siniestralidad vial del periodo que va desde el 1 de enero hasta el 30 de junio del año 2016 y según esos datos, el resultado a nivel de todo el país muestra un descenso del 16,4% en el total de fallecidos en siniestros de tránsito si lo comparamos con el primer semestre del año pasado, registrándose 219 fallecidos en 2016, se acentúa la disminución semestral de fallecidos en siniestros de tránsito evidenciada ya en los últimos 5 años. Se trata de 43 personas fallecidas menos que en los primeros 6 meses de 2015. A mí me gustaría decir también 43 vidas salvadas, ¿verdad? De lo que es los números de siniestralidad. Pero bueno, la bienvenida, Pablo. ¿Cómo te va? Te decía que estás contento, seguramente. Pero bueno, también ya me decías contento de estar ahí porque seguimos trabajando, ¿no?
Sí, sí. En esto siempre.
Claro, no se puede.
Siempre uno. Te queda esa sensación porque, bueno. Siguen pasando cosas.
Claro, ¿no? Obvio.
Ustedes las informan a diario. Sí. Hay que seguir trabajando. Creo que lo que se puede concluir es que lo que pasó en los países del primer mundo está empezando a pasar en Uruguay y la experiencia internacional indica que son procesos largos estos, ¿no? Porque los cambios de conducta, pero tampoco son imposibles. A veces no.
Y esto lo demuestra.
Exacto. Entonces. Como te decía, el vaso medio vacío.
No, además digo, hablando de estos temas, de pérdida de vidas humanas y todo, evidentemente uno, seguramente me pongo en el lugar de Pablo, no podéis estar festejando nada, por más que son excelentes buenas noticias, pero hay que seguir trabajando.
Exacto.
Hay que seguir bajando esos números. Sí.
Decía, nosotros usamos mucho una frase de Kofi Annan, que fue secretario de trabajar en prevención es muy ingrato, porque es lo que no pasa y nadie lo mide. Ajá. Pero bueno, hay que nosotros somos medios obsesivos con el tema de los indicadores, poder medir lo que.
Claro.
Porque uno está elaborando una política pública y tiene que medir permanentemente si está dando resultados. Ya te digo, estos resultados son muy buenos, son los mejores de los últimos 10 años en Uruguay. Bueno, pero también nos desafía mucho a seguir.
Claro, trabajando. Pablo, con un parque automotor que es muchísimo más grande, ¿no?
Sí, sí, el parque automotor.
Está mensurado eso, explotó. ¿Cuánto creció?
Sí, sí. En 10 años creció un 50% en vehículos livianos.
¿De estos 10 últimos años?
Sí, sí.
Impresionante.
Un 50%.
50%.
Y si miramos las motos, que es un factor para nosotros muy importante, fue mucho mayor el crecimiento.
Qué increíble, ¿eh?
Estamos hablando que en Uruguay hace una década habían 150.000 motos. Hoy, según los números del SUSIBE, que hay que ajustarlos un poco porque no está purificado ese padrón, estamos en 1 millón de motos.
De 150.000 a 1 millón en 10 años. Sí, sí. ¿Y autos?
En 20 años, perdón.
En 20 años. ¿Y de automóviles, Pablo?
Y automóviles estamos en 900.000 vehículos livianos, para hablar números gruesos, y estábamos en 600.000 y pico. O sea, el parque automotor, hubieron años 2010, 2011, en donde se vendieron 50.000 autos por año y se vendieron 100.000 motos por año.
Brutal.
Fue brutal.
Entonces digo, esto aún más cuantifica, ¿verdad?, el logro, posiciona mejor el logro alcanzado, porque estamos hablando de cuanto mayor cantidad de vehículos, mayor posibilidad de siniestralidad,
sí, evidentemente. También ahí tenemos un matiz, porque si analizamos lo que pasó en el mundo, yo recién te referenciaba los países europeos, los países desarrollados, países ricos, tienen la mitad del parque automotor del mundo, la mitad, y solo aportan el 10% de los muertos en el tránsito a lo que pasa en el mundo. Entonces esto nos lleva, obviamente que hay una lógica en mayor parque automotor, mayor exposición al riesgo, pero se puede tener un parque automotor grande y con una buena gestión de ese riesgo se puede tener una muy buena seguridad vial como tienen los países europeos.
Claro. Creo que ¿y qué hacen en Europa para lograr eso? Habrás estudiado
Bueno, han hecho de todo durante un proceso, como te decía, de unos 20 años.
Claro.
Nosotros hemos estudiado mucho el caso español porque tiene mucha similitud con respecto a nuestra idiosincrasia. Obviamente que nos falta mucho para llegar ahí. Pero ellos le hicieron mucho foco en lo que hablábamos un poco antes fuera de micrófono. Lo que significan los controles, ¿no? Está demostrado, ¿no? No es que seamos los uruguayos desordenados. El ser humano es desordenado y necesita control. Y después de un proceso firme de control y de aplicación de sanciones y de que esas sanciones realmente sean cumplidas, porque también pasa lo otro, que muchas veces se aplican sanciones y después no termina el ciudadano pagando esas pagando esas penas, ¿no?
Sí, sí.
También ellos judicializaron bastante todo lo que es el tránsito. Entonces, cometer una falta en un país de este tipo, en España como ejemplo, pero en todos los países europeos, es muy grave. No pasa como acá que, bueno, lo máximo que nos puede pasar es ir a pagar una multa. Allá hay una...
¿Hay calificación allá?
Bueno, hay un permiso por puntos que bueno, acá en Uruguay, hasta que no tengamos unificado todo lo que la gente conoce como la libreta, ¿no? Pero técnicamente le queremos llamar permiso por puntos. Estamos en el proceso de unificación, tenemos de los 19 departamentos, tenemos 5, faltan 14 que se van a incorporar, ahora ya hay un cronograma. Hasta que no tengamos esa unificación no podemos pensar en un permiso nacional que sea por puntos. Y lo bueno de esto de que sea por puntos es justamente lo que te decía. El ciudadano que tiene un buen poder adquisitivo paga las multas y a veces ni siquiera las siente. Entonces tenemos que buscar mecanismos que le hagan ir perdiendo esos puntos y que sea el propio ciudadano el que administre de alguna forma ese privilegio que nos da la ciudadanía de poder conducir un vehículo en la vía pública.
Porque además conozco esto en forma general, Pablo, pero seguramente se van restando puntos hasta que un día no podés manejar más.
Sí, hay un proceso de rehabilitación también, podés ir recuperando esos puntos. Ajá. Pero no es solamente un trámite administrativo de voy a la vista, pago la multa, ¿no? Claro. Tenés que ir a las clases, tenés que demostrar que cambiaste algunas conductas.
Y aún así, pese a todo, si reiterás, se te van quitando puntos y podrías perder la calidad de conductor.
De acuerdo a la gravedad de esa sanción y de la acumulación, se puede llegar a perder. Como hoy acá en Uruguay, para no ver solamente el medio vaso vacío, puede pasar con el tema del alcohol, ¿no? Con el tema del alcohol, por una reincidencia, por una tercera reincidencia en temas de alcohol o ahora drogas que también se están incorporando los controles, podés llegar a perder ese privilegio de conducir un vehículo.
Claro, pero bueno, el objetivo es ese, ¿no?
Ese es el objetivo.
De calificar y que uno realmente tenga que velar por su propia permanencia como conductor tratando de conducir correctamente.
Exacto.
Y de cumplir las normas y las reglas establecidas, ¿no?
Y después hay un documento que es, si se quiere, entre comillas, la Biblia que nosotros utilizamos para nuestro trabajo. Es un documento que hizo Naciones Unidas en el año 2010, aprobó, se llama la Década de Acción para la Seguridad Vial, un documento técnico que llevó mucho trabajo de muchos expertos a nivel mundial, que resume o concluye y nos da de alguna forma la receta a todos los países que tenemos que aplicar en cada uno de nuestros países para lograr ese objetivo de reducir en 50% la cantidad de fallecidos a nivel mundial. Eso es una meta mundial de Naciones Unidas. Para lograr eso se divide en 5 pilares fundamentales la seguridad vial, que es la gestión de la seguridad vial, o sea, todo lo que se ha venido haciendo en Uruguay, dándole institucionalidad a una política pública. Se trabaja mucho en lo que son las vías, o sea, el estado de las vías, de la infraestructura vial.
Claro.
Ese es el pilar 2.
Las vías de circulación.
Exacto. El pilar 3 tiene que ver con los vehículos, vehículos más seguros. En algo hemos avanzado en Uruguay, falta mucho. Pilar 4, todo lo que tiene que ver con los usuarios, ¿verdad? Lo que hablábamos recién.
Claro.
Quiénes conducen, por qué conducen, cómo conducen. Y todos los factores de riesgo, el uso del casco, el uso del cinturón de seguridad, etcétera, etcétera. Y el pilar 5, que es mejorar la respuesta después de que ocurren los siniestros. Trabajamos para que no haya siniestros, pero siempre van a haber, porque el error humano... Bueno, entonces lo que tenemos que mejorar ahí también, porque también está demostrado que salva muchas vidas, es mejorar la respuesta. Llegar rápido a las situaciones de gravedad para poder atender rápidamente a ese lesionado. Esos son los 5 pilares en los que, por suerte, en cada uno de esos pilares estamos desarrollando algunas acciones. Claro.
Pablo, repasando, estábamos un poco en el horno con las cifras, ¿no? En el contexto mundial. Te pido que me introduzcas y introduzcas a la gente un poco a ver cómo estamos en ese, bueno, lamentable ranking, si es posible.
Sí, ahí ¿no? La tasa que se maneja también a nivel mundial para poder compararnos los países
ahí está.
Es la cantidad de fallecidos en el tránsito cada 100.000 habitantes. Es la misma que se utiliza para homicidios, para suicidios. Sí, sí. En esa tasa, Uruguay está, si se quiere, a nivel mundial... comparándonos con los países que yo te decía recién, España, Suecia, todos los países europeos en general, tienen tasas de entre 4, 5, 6 fallecidos cada 100.000 habitantes. Hoy Uruguay está en 14. Y con los números que estamos consolidando, que esperemos que se consoliden en el 2016, estaríamos reduciendo a 12. O sea, igual estamos en el doble,
claro, sí, sí,
de lo que tienen los países que han empezado mucho antes a trabajar en esto. Pero bueno, y a nivel regional estamos relativamente a mitad de tabla. Podemos decir que estamos como Argentina, estamos un poco peor que Chile. Chile es uno de los países que tiene mejores indicadores. Brasil está muy mal, Brasil está en 20, México también tiene tasas muy altas, pero básicamente en lo que es la región podemos decir que estamos a mitad de tabla y con esos indicios de que venimos reduciendo, y bueno, hay que seguir, ¿no?
Claro, por supuesto, hay que seguir esa línea. Y esa línea es seguramente la conjunción de un combo de cosas, porque digo, está el tema de las espirometrías, pero también están las cámaras. Sí. Explícanos un poco qué es todo lo que ayuda a que esto funcione bien como está funcionando ahora, o la tendencia sea positiva.
Sí, lo ideal, para seguir tomando buenos ejemplos y buenos modelos, sería poder investigar cuánto pesa cada una de esas cosas que se están haciendo en el resultado. Eso requiere una investigación que es muy onerosa para nuestro país. Nosotros no la podemos hacer. Los países estos lo han hecho, claro, y han explicado cuánto pesa cada factor. Pero bueno, tomando esa buena experiencia, podemos decir que en Uruguay se está explicando esta reducción por un conjunto de medidas. Obviamente que algunas son más importantes que otras. Todo lo que se ha hecho en materia de prevención con respecto a los motociclistas, nosotros le ponemos un énfasis muy importante, y los números, eso que tú mencionabas, si vas a ver cuáles son los grupos de usuarios del tránsito que ha reducido más la cantidad de fallecidos, ha sido el de motociclistas. Le hemos puesto mucho el foco, pero tratando...
Estaban bien arriba, ¿no?
Siguen siendo el grupo...
Pero ha descendido.
El que tiene mayor prevalencia. Sí, sí, sí. Pero como le pusimos un foco importante y tomamos algunas medidas que creemos que la población... Prácticamente sin controles, Daniel, vos que andás acá en la zona metropolitana podés ver que muchos motociclistas incorporaron algo tan sencillo como un chaleco reflectivo, una banda reflectiva, que es muy sencillo, es para mejorar y que nos vean mejor. Bueno, esa creemos que es un grupo de medidas que se han tomado que tienen que estar dando resultados. Lo otro, lo que tú decías, lo que ha hecho Montevideo, que esperemos que sea contagioso y se pueda expandir por todo el territorio nacional, en lo que tiene que ver con la sensación de control que tenemos los ciudadanos cuando sabemos que hay una cámara. Y bueno, cuando hay una cámara nos portamos mejor. Y sin llegar a la tecnología, cuando venimos por la ruta, muchos de nosotros, y cuando vemos que hay un puesto de policía caminera instalado en la ruta, inmediatamente aminoramos la velocidad, miramos y tenemos, nos cuidamos mucho más. Eso es un factor.
Somos hijos del rigor, exacto, Pablo, lamentablemente, ¿no?
Es así. Eso es muy importante en lo que tiene que ver en general con todo lo que ha venido pasando. Y después hay medidas que no podemos, como te decía, no podemos explicar cuántas personas dejaron de fallecer, por ejemplo, porque su auto tenía un airbag. Hubo un siniestro, y bueno, ¿cuánta gente se salvó por ese elemento? No lo pudimos investigar, pero sabemos que puede ser muy importante cómo pesan esos elementos de seguridad. ¿Cuántos siniestros se evitaron porque una persona tenía en su vehículo instalado el ABS, ¿no? Que frena mucho mejor y nos permite... básicamente,
¿qué es el ABS? Me estás hablando de un tipo que tiene auto.
El ABS es un sistema...
tuve un Fiat 600, no tenía ABS.
Claro, yo a veces uno está en esto y lo da como sabido.
No, y puede haber alguien, mucha gente, lo que sabrá de lo que están hablando, pero bueno, vemos algunos que no.
Exacto. El ABS es un sistema que funciona electrónicamente con los frenos del vehículo y que básicamente lo que hace es independizar a cada rueda. Entonces, por un mecanismo que es tecnológico y en donde actúa mucho la ley de la física, cuando uno frena, cuando viene a determinada velocidad, lo describo muy 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 simplemente, ¿no?
Está bien.
Las ruedas del vehículo se bloquean y ese vehículo pierde dirección.
Claro.
O sea, uno frena y pierde dirección. El vehículo va para donde quiere leyes de la física.
Sí, sí.
El ABS lo que permite es frenar,
estabilizar
y no perder esa dirección.
Ah, muy bueno.
Entonces uno puede frenar. Lo mejor de esto es verlo hoy en internet, es muy fácil. En YouTube hay muchas demostraciones de cómo...
Bueno, pero se entiende claramente, o sea, un vehículo que se te va de las manos, que no dominas, tiene un sistema electrónico que lo ubica por lo menos en una dirección no tan anómala, digamos, con lo cual evitas evidentemente mayores riesgos del que ya pueda ocasionarse.
Y esto se incorporó por ley a todos los vehículos que han ingresado al país desde el año 2012 a la fecha.
Mirá.
O sea, queda todavía muchos vehículos que no tienen estos elementos. Claro,
pero hay unos cuantos que ya lo tienen.
Pero hay unos cuantos y cada vez más.
¿Y a quién más tienen que tenerlo?
Y la idea es seguir avanzando, se está trabajando con el Ministerio de Industria, seguir avanzando en incorporar este tipo de normas técnicas a los vehículos para tener vehículos más seguros.
Hay otro, Pablo, hablando de esas cosas que desconozco, pero que escucho hablar a los conductores, hay también algunos vehículos que tienen una especie de alarma cuando te pasás de tal velocidad. Le ponés vos, no sé si es que lo pone el que maneja, seguramente tendrás mejor información vos que yo, pero existe eso.
Existe en forma voluntaria.
Claro.
Lo que está demostrado es que estas cosas empiezan a dar resultados a nivel país cuando todos los vehículos lo tienen en forma obligatoria. Es lo que se está trabajando, lo que te comentaba, para poner determinadas normas, así como para importar un vehículo hoy hay que cumplir con estos elementos que yo te mencionaba antes. Bueno, la idea es seguir mejorando y no tanto en esto, no solamente en estos elementos, sino en la construcción de la jaula, como quien dice, de la caja de los vehículos en donde van los conductores. Hay una organización que ha trabajado mucho, que es Latin NCAP, que depende de Global NCAP, pero que aquí en Latinoamérica ha hecho un trabajo muy interesante. Ustedes lo difunden permanentemente, en donde esos vehículos se prueban, se testean en situación real, se simula una colisión.
Sí, claro.
Y bueno, allí después se mide cómo se comportó ese vehículo. Y es muy importante cómo absorbe la energía el vehículo. Entonces ahí es muy importante cómo se construye ese vehículo.
Claro.
Que a veces se construyen vehículos con determinadas prestaciones de seguridad para esos países que mencionábamos, y las mismas marcas producen los mismos modelos con prestaciones de seguridad menor para nuestros países. Eso es lo que tenemos que empezar a terminar, porque los ciudadanos uruguayos tienen...
Claro,
la vida de un ciudadano uruguayo
vale lo mismo
que un europeo.
Ahora, viste, Pablo, escandaloso lo que pasó con los autos y la adulteración, ¿verdad?, del límite de velocidad y todo eso, ¿no?
Sí, con una marca particularmente. Sí.
Y con varias, porque después apareció otra marca también. Sí, en la información extensiva apareció otra marca más. Eso es terrible, ¿eh?
Es parte de un sistema en el que vivimos, en donde si no hay regulaciones... hay quien discute por ahí que el mercado lo regula todo. Nosotros pensamos que no. Si dejamos todo libre al mercado, termina preponderando el mayor margen de ganancia. Y las empresas buscan
el mayor
margen de ganancia. Cuanto más barato pueda ser un vehículo...
Lo terrible es que acá estamos hablando de vidas humanas. Porque
estamos
tenemos mayor margen vendiendo caramelos, bueno, está. Capaz que aumenta la incidencia de caries en la población.
Exacto.
Pero acá estás hablando de vidas. O sea, si una empresa como esta no controla o adultera para que parezca que uno va más despacio de lo que debe ir... y después te matás, la verdad que para obtener un margen de ganancia a costa de vidas humanas es una perversidad enorme, ¿no?
Sin duda, y ahí creo que brevemente introdujiste un tema que es, nosotros le llamamos que es la madre de la siniestralidad, que es la velocidad. Hay una percepción, no solamente en Uruguay, pero en Uruguay está muy extendida esa frase que todo el mundo dice: si mi auto anda a 200 kilómetros por hora, ¿cómo voy a andar a 45 en una ciudad? Bueno, los límites de velocidad en una ciudad no están pensados en el auto. Tenemos una... Es medio ideológico el tema. Está todo pensado para el auto. El auto es el rey del tránsito.
Claro.
Entonces tenemos que tener en cuenta que hay otros usuarios de las vías, como los motociclistas, los ciclistas, los peatones, que, por ejemplo, para tomar una cuestión muy, muy gráfica, si en un auto se atropella un peatón a 30 kilómetros por hora, tiene posibilidad de sobrevida de un 60%. Si ese auto lo atropella a 50 kilómetros por hora, las posibilidades de sobrevida de ese peatón son casi mínimas.
Que
hablar las velocidades que a veces vemos por ahí.
No, tremendo. Es que en realidad yo, como tipo que no tiene auto, pienso en lo que decías de manera distinta. Yo digo, ¿por qué los autos tienen un máximo de velocidad que está por lejos, por fuera de lo admitido? Los autos deberían simplemente llegar hasta la velocidad permitida, no más.
Sí, sí. Sería ideal que tuviéramos limitadores de velocidad.
Claro.
Y al que le guste la velocidad, que vaya al autódromo.
Ahí va.
Porque está bueno, ¿no?
Porque existe eso, ¿no se llama tacómetro eso?
No, lo que hay son mecanismos de limitadores de velocidad.
Puede ser que algunos ómnibus de transporte tienen, ¿no?
Pero eso pasa en flotas, por ejemplo. En general, cuando uno tiene su vehículo...
Con un ignorante importante.
No, está bien, pero está buena la pregunta.
Claro,
porque
está buenísimo. Claro.
Son lo que la gente está pensando.
Yo mismo quiero saberlo también.
Cuando uno tiene una flota y la tiene que gestionar, y tiene que gestionar esa seguridad de esa flota, y el que maneja es otro, uno le puede poner. Pero vamos a sincerarnos también. ¿Quién le pone un limitador de velocidad a su vehículo?
Claro.
Gente muy consciente, y somos pocos. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar medidas que no dependan de la voluntad de nadie, sino que sean, para que sean realmente efectivas.
Es que tengo algunos amigos que hicieron esta prueba que te decía con este sistema voluntario de topear la velocidad, y se sorprendían ellos mismos. Mirá lo que te voy a decir, que aparte lo habrás escuchado un millón de veces, pero a mí me sorprendía, de que manejaban por más ligero de lo que pensaban, porque les indicaba, ¿no? Tienen un sonido, hay una señal, sí. Y se dieron cuenta que en realidad en la diaria, incluso por muy pequeño que sea, sí. Si la pones a 45 estás andando a más.
Sí, 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 sí.
Que sabemos que hay zonas de la ciudad donde no se puede andar, o lo máximo es 45 kilómetros a la hora.
Exacto. Y aparte, Daniel, la velocidad que vamos nosotros individualmente en el tránsito no influye en el tiempo, no influye tanto como pensamos en el tiempo que ahorramos.
Claro.
Porque hay un tránsito que está regulado, tiene semáforos que están coordinados. Esperemos que en un futuro estén todos coordinados. Claro. Pero lo que se está coordinando ahora, se coordina para que el tránsito fluya, no para que ande rápido, sino para que todo el tránsito vaya junto, ¿no?
¿Por qué es difícil la coordinación de semáforos, Pablo?
Bueno,
porque a mí me parecía que era más sencillo, que era.
Es difícil coordinar semáforos en vías que son de doble sentido. Porque las coordino para un lado y las descoordino para el otro.
Ajá.
Es difícil coordinar semáforos cuando hay calles transversales.
Ajá.
Porque ¿a cuál le doy prioridad?
Ajá.
Yo quiero coordinar Colonia.
Bueno, pero ahí haces estudios de.
Claro, de tráfico, es un tema muy, muy técnico. Lo ideal es lo que está pasando hoy en Montevideo, en donde a partir de tecnología no tiene que estar el técnico yendo a cada cajita a regular el semáforo. Se hace desde un control central. Eso es ciudades inteligentes.
Claro.
Ese es el futuro, eso es lo que hay que implantar.
Claro.
Y lo bueno que esto, la intendencia ya tiene hoy por hoy, empezó hace poco, pero ya tiene diferentes modelos para diferentes horarios.
Sí,
no es lo mismo la rambla de salida que la rambla de entrada.
Claro.
Entonces yo coordino rambla de salida a la hora de salida.
A la hora pico de la salida. Y lo mismo en sentido contrario.
Exacto. Y eso tiene una tecnología que tiene un costo y hay que financiarla. Pero en la cuenta país, si se quiere, en la cuenta general,
va a ganar plata. Porque
siempre gana.
Después siempre se habla de eso, ¿no? De las pérdidas de vidas humanas, que por supuesto uno lamenta, porque son pérdidas de gente que produce, ¿verdad?, para el país.
Exacto.
Y eso también, lamentablemente, es una fea forma de leerlo esto, pero bueno, hay que hacerlo, porque también, de hecho, son recursos que se destinan efectivamente para este tipo de cosas, los que se ganan por otro lado, ¿no?
Sin duda.
Somos los uruguayos, seguimos manejando mal, ¿viste? Que yo me acuerdo cuando yo manejaba que yo era pésimo manejando, pero en realidad andaba muy lento, ¿no? Porque era consciente de que era pésimo. Y siempre escuchaba eso, decía, si el tránsito uruguayo lo alargan en Buenos Aires, se chocan todos. Como que conducíamos muy mal acá.
Bueno, en lo personal no me gusta mucho la generalización.
No, está claro.
Yo creo que acá hay gente que maneja muy bien y no es solamente una percepción, está demostrado en los números.
Claro.
En general, el transporte profesional en nuestro país, con sus obvias excepciones, ¿no? Pero todos los que son camioneros, omnibuseros, todos quienes manejan profesionalmente, tenemos un muy buen plantel en ese sentido, y está demostrado en los números con muy baja siniestralidad. Creo que hay un ejemplo muy claro, que es lo que ha pasado con toda la industria forestal, ¿no? Todo ese parque de camiones que uno ve por las rutas, que son miles de camiones que pasan diariamente,
sí, sí.
Los índices de siniestralidad realmente son muy bajos. O sea, esto demuestra que se conduce bien. También se conduce muy mal. Y ahí creo que tenemos, más allá de lo que te comentaba hoy, del permiso de conducir a nivel nacional, mejorar las exigencias, que un poco te lo comentaba en el inicio, tenemos un problema importante con el acceso a las motocicletas y con quienes conducen esas motocicletas. Tenemos una alta cantidad de gente que hoy por hoy se está involucrando en el tránsito sin siquiera haber dado un examen de conducir. ¿Sí?
Claro.
O sea, mucha gente que se piensa que la bicicleta, que la motocicleta es una bicicleta.
Chiva, claro.
Y ahí tenemos graves problemas. Tenemos mucho que mejorar con respecto a eso.
Bueno, y los deliveries, ¿qué dicen?
Bueno, los deliveries.
están así, porque eso también a veces se lo generaliza, ¿no?
Y estigmatiza, ¿sabes?
También,
hay
claro.
Hay una estigmatización de lo que es el delivery. Te lo digo esto después de haber estudiado junto con el Ministerio de Trabajo. Estamos trabajando en el tema. Y cuando uno empieza a zambullirse en el tema, se da cuenta que no es tan así. Y que hay mucho más de delivery responsable, que cuidan su vehículo porque es su herramienta de laburo.
Claro, tienen que laburar con eso.
Obviamente, como en todos lados,
hay
gente responsable.
Exacto.
Pero es un sector muy informal en lo laboral.
Claro.
Que estamos trabajando para que se formalice bastante más. Porque la informalidad en lo laboral también lleva a la informalidad en el tránsito.
En todo aspecto, claro.
Pero bueno, se está trabajando, hay una línea de trabajo interesante con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para que todos los deliveries pasen por el INEFOP, van a tener algunas capacitaciones muy interesantes desde el punto de vista teórico y práctico para el manejo de las motos. Se va a modificar o se va a innovar en cuanto al recipiente para el traslado, sobre todo de alimentos. Claro. Y bueno, es un tema muy complicado, pero
están trabajando
que estamos
eso.
Trabajando sobre todo para formalizar la actividad.
Está muy bien. Bueno, un mail que nos mandaron, dedito para arriba para la LUNASEV. Hace un tiempo les mandé por mail un reclamo sobre banquinas en Ruta 8. Estimé que no iba a pasar nada, pero sorpresa, no solo me respondieron el reclamo, sino que además lo solucionaron en menos de 15 días. Saludos y sigan así, te dicen.
Mirá. Bueno, ese es un primo mío. No, le ponemos mucho énfasis a la atención al público.
Claro. Bueno, y aquí hay otro que dice otra cosa. Dice que algunos circulen a alta velocidad no quiere decir que todo el tránsito de Montevideo sea rápido, y cree que, según su visión, bajando límites de velocidad solo se perjudica a la mayoría. ¿Están así?
No. discrepo.
Claro,
no, yo no digo que haya que bajar, digo, si respetamos lo que hay, avanzamos un montón.
Y el tema de las rutas y calles no es importante, dice otro oyente. Por esquivar pozos importantes, motos y autos están expuestos a provocar accidentes, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno,
yo te lo mencionaba, que es uno de los pilares, el de la infraestructura.
Claro. Digo, están las rutas nacionales, ¿no? Después del abril que pasamos, todas las rutas.
Y tenemos problemas de infraestructura, lo ha dicho el propio ministro de Transporte, claro. los intendentes también han hecho énfasis. Lo que nosotros decimos es que si sabemos que esa infraestructura no es la ideal, tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de cómo circulamos. No podemos andar a esa misma velocidad máxima permitida en una calle que sabemos que está mal. Digo, hay que arreglar la calle, obviamente, pero mientras no se arregle la calle, los usuarios somos quienes tenemos que ser conscientes de su estado.
Bueno, te tiro a las últimas. ¿Cuándo van a igualar reglas y libreta para circular a los ciclistas? Dice María. ¿Se está trabajando en eso?
Se está en el pienso, si se quiere. Nos estamos reuniendo mucho con los grupos de ciclistas, que hay muchos. No digo que estemos reuniéndonos con todos, pero todos los que quieran estar, están. Y es un tema muy complicado, no solamente por el lado de un permiso de conducir, para llamarlo de alguna forma, sino que después los controles, ¿cómo se hacen?
Claro.
O sea, vos ponete a imaginar, un inspector de tránsito hoy tiene problemas para ejercer su autoridad con los usuarios que tienen una matrícula, tienen una licencia de conducir. Imagínate un inspector tratando de pedirle a un ciclista que cruce con la luz verde. Yo no digo que no haya que hacerlo.
Claro.
Tenemos que pensarlo muy bien y tenemos que contar con organizaciones representativas de los ciclistas que nos permitan llegarle a esos usuarios, que a veces, muchas veces son los generadores de la situación, no son solo las víctimas.
Bueno, Damián, otro oyente, está preocupado con el tema de la ley de sonidos altos de los vehículos, dice, ¿no? Los sonidos altos.
Bueno, el tema de los ruidos, sobre todo los escapes libres de las motos, que es un clásico en el interior, nosotros lo que decimos es que desde el punto de vista de la seguridad, que es lo nuestro, no tenemos demasiado margen de trabajo, porque no es un tema de seguridad, es un tema de convivencia ciudadana, que en el interior no sabes lo que es. Pongo un caso paradigmático de lo que fue Paysandú, en donde la gente nos decía, ahora estuvimos hace poco, estuvimos con el intendente y nos reunimos con algunas fuerzas vivas de ahí, nos decían cómo cambió la situación de Paysandú antes y después de que hubo un acuerdo con el Ministerio del Interior, justamente para, entre otras cosas, para poder controlar el ruido de las motos. Era insoportable, ya no se podía dormir en Paysandú, y eso cambió notoriamente. Lo que decimos nosotros es que a la vez, de la mano con lo que pasa con la seguridad vial, este tema del ruido en el tránsito también se arregla con controles y con regulaciones.
Bueno, Pedro dice si la UNASEV puede hacer algo con el tema de la mampara en los taxis.
Hicimos lo que pudimos de acuerdo a nuestras competencias, convocamos un grupo que trabajó durante todo el año pasado, que llegó a algunas conclusiones. No es por sacarle la pata al lazo. La UNASEV tiene algunas competencias legales, o sea, cuando se creó la unidad nos dijeron qué tenemos que hacer y qué podemos hacer. A veces nosotros, confieso, que a veces nos extralimitamos un poquito, pero bueno, hicimos un trabajo técnico con todos los actores, primera vez que pudimos convocar a todos los actores involucrados, el sindicato, la patronal, la intendencia, la jefatura. Hay un informe muy completo que está colgado en nuestra página web y que tiene algunas recomendaciones. Quedó ahí en las recomendaciones. Claro. Los que tienen que seguir esas recomendaciones son los organismos competentes.
Bueno, y lo último, ¿han terciado o han estado en algo del tema Uber?
No, directamente no. Tiene su vínculo con la seguridad vial.
Seguro.
Porque tiene que ver con quién maneja los vehículos. Ahí tenemos.
Ahora viene Cabify también, ¿eh?
Sí.
Los dos.
¿Viene?
Cabify,
compartir los vehículos.
Sí, no sé bien cómo es el sistema, pero bueno, es otra aplicación más.
Eso es compartir tu vehículo, creo que es diferente.
Sí, sí, sí.
Nosotros con el tema este Uber y en general con el transporte, lo que decimos es el transporte público, si se quiere, está regulado y la Constitución de la República le da esa facultad a los gobiernos departamentales. No está regulado porque el Estado quiere regular todo, porque a veces hay esa tendencia. Está regulado porque le tenemos que dar ciertas garantías a un sector de transporte que si no estuviera regulado habría que ver qué pasaba, ¿no? Porque podemos llegar al extremo de desregular todo y que después solamente haya transporte para los sectores que lo puedan pagar. Tenemos que tener cuidado con eso.
El resto de voluntades de las intendencias, esas que faltan para unificar el tema de la calificación por puntos, ¿y eso se consigue rápido?
Eso ya está.
Ya está.
Eso está decidido por el Congreso de Intendentes. Lo que no está todavía, no estaba y está ahora a partir de hace poco, es un cronograma concreto. O sea, abril, mayo,
julio, se va a hacer, o sea,
ya
que pronto
está definido con el Congreso Intendente.
Se puede decir que muy poco va a estar unificado.
Se puede decir que a mitad del año 2018 estaría culminado el proceso. Los últimos dos departamentos en ingresar son los más grandes, Canelones y Montevideo.
Claro, claro.
Cuando logremos eso, tenemos.
¿Mitad de 2018, mitad calificación de en la conducción de los?
No, mitad de 2018, sistema único.
Ajá.
Unificado, sí. Registro único nacional,
sí.
Y ahí nos ponemos a pensar en el permiso por puntos.
Claro, ahí no van a demorar mucho. O más o menos la experiencia ya la tenés.
Sí, lo pasa que
vos sabés si que, fuera por vos sale más rápido.
Lo pasa que hay muchos actores, ¿viste?
Claro,
cuando hay muchos actores en la mesa, siempre
las
cosas se complejizan.
Claro. Bueno, ha sido un gusto realmente hablar con Pablo Intamuzú, el director de la Unidad de Seguridad Vial de la UNASEB, a propósito de estas muy buenas noticias que todavía, como han visto, tienen muchos más capítulos por recorrer, pero bueno, hay que empezar y se está empezando. Felicitaciones.
Gracias, Daniel, de las
órdenes. Por favor.